Desde Puebla de Los Ángeles, Estrategia Intelectual, Radio por Internet, Salud, Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad, Derecho, Seguridad Social, Tecnología, Liderazgo, Imagen, Psicología y más. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
De la tarde con 4 minutos de regreso para continuar con la programación de radio de este día viernes 19 de agosto de 2016. Nuevamente los saludo con muchísimo gusto, Soledad Mava, a través de Estrategia Intelectual, los profesionales al día. Agradezco mucho a todas las personas que se están comunicando con nosotros, que nos están enviando sus comentarios. Saludos, muchísimas gracias. Antes de continuar con el programa Diálogo Fiscal Estratégico, quiero proporcionar nuestros datos de contacto una vez más para que nos sigan escribiendo. Les recuerdo que lo pueden hacer a través de WhatsApp en el 2226-64-6377, 2226-64-6377. Esperamos sus mensajes de texto o de voz. O también pueden escribirnos a través de Skype y redes sociales. Estamos como Estrategia Intelectual. En Facebook estamos como Estrategia Intelectual @outlook.com. Agradezco mucho a Lau Camargo. Gracias por escucharnos desde el Estado de México. Nos comenta, manda saludos y felicitaciones. Muchas gracias, Lau Camargo. Gracias también a nuestro fiel ciberescucha, contador Juan Serrano Becerril desde Toluca. Muchas gracias también al contador Julio, que nos escucha desde Comitán de Domínguez, Chiapas. Bien, vamos a continuar con una emisión más del programa Diálogo Fiscal Estratégico. El tema a tratar en esta ocasión será tratamiento de los estados financieros en la contabilidad electrónica. Y para llevar a cabo este programa ya nos estamos enlazando a Veracruz con el titular del mismo, con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. Maestro Ramón, muy buenas tardes. Comenzamos.
Buenas tardes a todos. Ya viernes, ya listos para salir fin de semana. Ahí les recomiendo que se vayan preparando para lo que viene, el famoso puente del grito, pero obviamente un poco todos atareados con ya la lista de útiles, viendo que le hace falta niño para entrar a clases, o disfrutando de los últimos días de vacaciones. Entonces pues les deseamos que les vaya bien este fin de semana, ¿no? En la parte que nos corresponde de la contabilidad electrónica, pues sigue habiendo cambios, noticias, así como el tema de factura electrónica, que ya se aproxima la publicación del anexo 20. Y porque recuerden que el anexo 20 no tenemos este año, sino es la del año pasado. Y la versión 3.3, que viene de la factura electrónica, ya no la 3.2. Pues que les observan algunos cambios. Más aparte, tenemos lo de la regla miscelánea, famoso complemento para pagos, que también se tiene pendiente, y por la resolución que se tiene de la contabilidad electrónica, para eso va a ser detonante para las revisiones electrónicas, las cuales harían falta 4 para que se crean jurisprudencia, y obviamente que en el Inter veremos ese tipo de modificaciones. Y también aunado a que en el paquete económico se espera cambios, sobre todo en materia de código, pues tendremos que estar atento a estos. Entonces sí tenemos ya regresando de vacaciones, para clases y demás, pues estos cambios que obviamente tendremos de aquí a diciembre para iniciar de manera formal en 2017, ¿no? Entonces, todo esto que estamos comentando, pues lo veremos reflejado en, no tanto en reglas misceláneas, sino en disposiciones, y eso sí, mediante anexos de la resolución miscelánea, los anexos 20, 24, y estas modificaciones tendremos que adecuar los sistemas contables, para lo que es en manera de registro, y obviamente la información que se va a generar para el envío de las balanzas electrónicas y su posterior fiscalización de lo que ya la autoridad ha estado diciendo, primero que si va a junio, luego a julio, luego a agosto, y luego a septiembre las revisiones electrónicas. Y obviamente todo esto nos invita, puedes hacer las revisiones en lo que es nuestra contabilidad y nuestros estados financieros. ¿Por qué decimos esto? Por los estados financieros, es lo que va a generar la parte de la contabilidad. Recordemos que en el 33 del reglamento del código, que es donde está el fundamento de los estados financieros en tema de contabilidad, pues debe de generar esta información de los estados financieros básicos, es el balance, el estado de resultados, de cambios de capital, y esta información pues normalmente no se solicita, pero debe estar disponible para la autoridad para lo que es las revisiones. Esta, obviamente, que por las que son las revisiones, pues no es muy raro la solicitud de esta información. ¿Por qué? Porque cuando piden las balanzas, pues de ahí la autoridad puede hacer uso de ellas. Ahorita cuando son, por ejemplo, revisiones de dictámenes fiscales, la autoridad presta mucha atención sobre todo al estado de flujo de efectivo, pues para efectos del IVA, y ahorita que viene lo del complemento para pagos, pues el estado de flujos de efectivo será una parte importante, obviamente para tenerlo ahí como un indicador. ¿Por qué es importante como un indicador? Porque la parte de lo que es para IVA, por ejemplo, en el en que uno pide un CFDI, pues no necesariamente tenía el control de que efectivamente fuera cobrado o pagado. Y con los complementos para pagos, ya la autoridad, al momento de que le pongas la forma de pago, y la autoridad ya podrá predeterminar para IVA, situación que está con el famoso no aplica, pues se le complica a la autoridad simplemente para efectos de ICR, más no para efectos del IVA, que pues es el más fiscalizador, dado que pues como son pagos mensuales definitivos, pues ahí se le escapaba, no tanto como el ICR, que el ICR es pues, una revisión de pagos provisionales, pues no hay crédito fiscal, el pago es a cuenta del anual, pero sí multa por mala determinación. Entonces, aquí en ese aspecto, la autoridad busca amarrar, en base a la generación de esta información, pues nuestro estado financiero de flujo tendrá que ser importante para guardar correlación con ello. Nosotros sabemos que el balance general, pues como maneja las cifras de manera acumulada y estado de resultados por las operaciones que se realizan durante el periodo, pues el estado de flujo de efectivo pues viene a ser el estado ya de, podemos decir, uno de los estados que la autoridad está volteando a verlo. Y en revisiones, les comento, nos han revisado, nos han hecho preguntas sobre el estado de flujos de efectivo. Situación que se torna interesante porque, digamos, que tiene que, en una revisión de dictamen, la autoridad, pues, te va a preguntar sobre el estado de flujos. Y pues ya se dan cuenta de la fuente de información que se tiene al momento de que pues ahí se ven las aplicaciones y los orígenes de lo que fue el dinero. Y esto lo buscan amarrar con el aspecto de lo que es el IVA. Por ejemplo, nosotros, y regresando rápido a lo que es la NIF B2, que es el estado de flujos de efectivo, la mayoría no le gusta hacer el estado de flujos de efectivo, siendo que tenemos dos métodos, el método directo y el método indirecto. El método indirecto es el que utilizamos de los que manejan los estados financieros la mayoría, porque es el que era el anterior estado de cambios financieros, que era es el comparativo del año actual contra el año anterior, aplicas a la utilidad antes de impuestos, y quita las partidas que no son afectos al flujo, que uno llama los virtuales, como la depreciación, intereses que no son cobrados, le sumas, resta las actividades de operación, las actividades de financiamiento, las actividades de inversión, llegas a lo que fue el saldo del año, le restas el del año anterior, y llegas al saldo final que debe estar en tu cuenta de efectivo equivalentes como caja, bancos. Entonces, dentro de lo que es ese movimiento, pues sí se observan ciertos rubros que se tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque esa afectación que hay en las utilidades del ejercicio no necesariamente tienen que ver con flujo. Por eso una de las mayores afectaciones es la depreciación. Pues la depreciación aumenta en carga de resultados, disminuye la utilidad y obviamente que eso no refleja lo que se tuvo obviamente en dinero. O cuentas por cobrar con lo que son, por ejemplo, ingresos, proveedores, con lo que son los pasivos en relación a las mercancías, los intereses que no fueron cobrados ni pagados, pero sí fueron devengados, registrados dentro del resultado integral de financiamiento. Obviamente todos estos factores inciden y pues a la autoridad, al momento en que ve el estado de flujos de efectivo, pues brota esta información. Como por ejemplo, les puede extrañar que si hay una disminución de cartera. Dice, bueno, ¿por qué les puede llamar una disminución de cartera? Bueno, la disminución de cartera de entrada se suma al estado de flujos de efectivo, porque significa que la empresa se aplicó en cobro de cartera. Al haber un cobro de cartera, eso quiere decir que ya fueron los FDIs expedidos, porque ya se tienen las ventas tanto a crédito como de contado, estas ventas a crédito generaron una utilidad, pero una utilidad que no se tiene en dinero, pues se tiene en la cartera. Esta manera de comparativo de cartera, ese le da a la autoridad un parámetro de cuánto es lo que entró para efectos del IVA. Entonces, para efectos del IVA, al momento en que se observa la disminución de cartera, pues dice, es cobro que realizó la entidad, y al momento en que fue un cobro, pues obviamente en ese momento ya lo toma lo que es como referencia a la autoridad, dado las variaciones que existieron de un año con otro. Por eso es muy importante ese estado de flujos de efectivo. Y ya les comentaba, en las revisiones de dictamen fiscal, hacen las preguntas al respecto de estado de flujos de efectivo. La primera ocasión que me preguntaron el estado de flujos de efectivo, dije, ya están revisando los estados financieros, o que simplemente se iban sobre los cálculos fiscales. Entonces, ya subirse sobre los cálculos fiscales, pues ya vieron de dónde proviene y cuál es su implicación, dado, pues obviamente la información que genera la entidad. Y el estado de flujos de efectivo va a ser lo que la autoridad, con ahora sí ya identificados con los complementos de pago, pues va a poder tener más a la mano del aspecto del IVA sin contar con los estados de cuenta, que los puede solicitar dentro de una revisión, pero dentro de su parte de revisiones electrónicas, ya al momento de que nosotros mandemos las balanzas, va a generar automáticamente esta información de control, y obviamente que aparte con la información que recibe de los FDIs, con esto va a tener el armado perfecto para, en dado caso que tenga una inconsistencia o le llame la atención por alguna información, ahora sí irá a revisarle al contribuyente vía el 53D del código, con lo que son las revisiones electrónicas, y tendrá que el contribuyente demostrar o justificar esos movimientos que se mandaron de las balanzas electrónicas, aunado a la información que tiene el SAT por los FDIs, y se le podría, obviamente, esto, si la autoridad le pidiera información a la Comisión Nacional Bancaria, pues ya tendría prácticamente para el cálculo el pago de los impuestos. Por eso es muy importante no solamente llenar las pólizas, la contabilidad, sino ir midiendo dentro de la generación de los estados financieros algunos aspectos llamativos o algunos aspectos que podrían llamar la atención para que no se tuviera un problema a futuro por parte, obviamente, del contribuyente. Entonces, por ahí pasa lo mismo con otras cuentas, como por ejemplo, incremento y disminución de inventarios. Sí, en relación del inventario con lo que es el costo de ventas, pues observa porque es el inventario inicial, el inventario final, todo lo que se cargó durante el ejercicio que fueron las compras, pues ya con eso la autoridad, teniendo el inventario con lo que son las balanzas, menos la información de los FDI de las compras, menos el inventario final que se reporta al final, pues con eso él también puede determinar lo que es el costo de lo vendido, el costo de ventas. Con eso, que es una de las principales deducciones para las empresas, las entidades, pues ya tendría también otro tipo de información para llegarse, dado esto que estamos comentando, que es alimentar al área de programación, pues todo lo que estamos nosotros generando con los FDIs y con las balanzas, simplemente con lo que sería el nuestro único relativo con el estado de resultados y el balance general, pues también lo veríamos con el aspecto del flujo. Al momento en que hubiera un aumento en lo que fuera del inventario, quiere decir que la empresa se endeudó o pagó por ese inventario. Si la empresa disminuyó el inventario, significaría que obviamente vendió ese incremento en el IVA o ya no se financió y tuvo una baja lo que es inventario, que probablemente vendría ahí un aspecto de inconsistencia por obvias razones de el nivel de operaciones que estaba realizando. Ahorita, por ejemplo, si tú tienes ingresos muy variables, o venías con un ingreso de 10 millones, o un millón mensual, o 100 mil mensuales, y de pronto se te cae la venta, vamos a poner el ejemplo de Oaxaca. Hay empresas de Oaxaca que vendían 100, 150, 400 mil en el mes, pero derivado de las manifestaciones, cierres y demás, en lugar de esos 400 o 100, pues prácticamente se cayó lo que fue la venta en un 50-75%. Entonces la autoridad manda a llamar a la entidad mediante una carta de invitación para decirle que han detectado inconsistencias en la parte de los ingresos, en los pagos provisionales, en las declaraciones y demás, porque pues ellos por los niveles que se tienen en el área de programación, pues tienen esos controles y pues bota el área de programación al caer la parte de los ingresos, porque también se cae la recaudación. Y se cae la recaudación, ¿por qué? Porque al momento que se cae el ingreso, pues la que es la base para el pago provisional por el coeficiente, por lo que es el 30, pues resulta que no están pagando los mismos impuestos que en periodos anteriores. Entonces, con esta parte de información, pues la autoridad llama al contribuyente para aclarar estas inconsistencias vía las famosas cartas de invitación a que asistas a las oficinas del SAT, ¿no? Entonces, en estas operaciones, como estamos comentando, las famosas inconsistencias, pues lo que les invitaríamos aquí a nuestros radioescuchas es, internautas, es de la información que generan mensualmente en su balanza, ir ya previendo en la elaboración de los estados financieros para detectar los rubros o partidas que pudieran llamar la atención a la autoridad, dado estas variables, aumentos, disminuciones que se tiene por efectos de controles. Normalmente, lo voy a repetir, solamente presentamos el balance, el estado de resultados, siendo que son cuatro estados financieros básicos. Y por lo que estábamos comentando, y ahorita después de la pausa vamos a seguir comentando ciertos rubros que se deben de tener cuidado para efectos de no solamente las revisiones electrónicas, sino también para efectos, por ejemplo, de dictámenes fiscales, para concursos, todo lo que genera la información contable, derivado, obviamente, de esta generación que, vuelvo a repetir, es recomendable porque nosotros damos un servicio de prevención de revisiones. Entonces, esta prevención de revisiones que vendría a ser la anterior tipo de auditoría, pues se analiza cada partida, su alcance fiscal y financiero, para en un momento determinado que la autoridad solicitara, se tenga el soporte, la justificación de estos movimientos. Y obviamente que puede haber partidas que, aunque habiendo movimientos, no tengan el soporte, pues hay que verlo con el asesor para que se subsane esos agujeros. Igualmente puede haber operaciones que, aunque no tengan soporte, vengan originados de un contrato. También porque se ha detectado, por ejemplo, los contratos de bancos, los de préstamo. La autoridad en revisiones checa la póliza, estamos hablando de visitas domiciliarias, checa la póliza, solamente ve la transferencia del banco al contribuyente. Entonces dice la autoridad, yo lo vi en depósito, no tiene nada la póliza, solamente está la transferencia, es un ingreso. Y ya tienes que ir a aclarar con la autoridad, no es un ingreso, es un traspaso que me hizo del banco, es un préstamo, yo solo estoy pagando, aquí está el contrato, aquí están los pagos, aquí están las pólizas, bla, bla, para desvirtuarlo. Porque no toda entrada de recursos es ingreso, no todo depósito es ingreso. Tenemos transferencias entre cuentas, tenemos préstamos, no necesariamente son ingresos, ¿no? Entonces, aunque tengas en la parte de acreedores bancarios a corto o largo plazo dentro de tu balanza, esos depósitos que se vienen realizando vía los préstamos, pues tienen un origen que también habría que justificar al, obviamente, pues salirse esto incrementando, y no solamente las cuentas de acreedores bancarios, sino todas las cuentas de pasivo, que la autoridad podría considerarlos como ingresos, obviamente al no estar pasando por resultados. Igual es algo similar con los anticipos de clientes, que las tenemos apasivados, por un efecto, hasta que no salga el avance, la obra, la estimación, que ya se elabore el CFDI por el ingreso, disminuyéndole lo que fue el anticipo, o aclarando los anticipos cuando son, o algunos que ponen también los depósitos no identificados, que se supone que se tienen, pues son no identificados, pero hay que aclararlos en la conciliación bancaria, y ese tipo de situaciones saltan, obviamente, a la vista de lo que es el auditor, y ese tipo de asuntos son los que se tienen que evaluar antes de enviar las balanzas. Entonces, de mucho cuidado, porque es una generación de información para lo que son las revisiones, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos.
Estrategiaintelectual.com. La señal de los profesionales al día. Estás escuchando Diálogo Fiscal Estratégico a través de estrategiaintelectual.com. Participa en el curso en línea, revisión y análisis de los requisitos de los CFDIs y su vinculación con la contabilidad electrónica. Incluye segunda y tercera modificación a la resolución miscelánea fiscal 2016 y proyecto de CFDIs 3.3, donde se darán a conocer todas las disposiciones relativas a los CFDIs y sus complementos. La cita es el martes 13 de septiembre a las 3 de la tarde, a través de estrategiaintelectual.com, con valor para la norma DPC y STPS. Expone el licenciado en contaduría pública certificado, maestro fiscal y maestro en administración, Mario Orlando Beltrán López. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, revisión y análisis de los requisitos de los CFDIs y su vinculación con la contabilidad electrónica. Incluye segunda y tercera modificación a la resolución miscelánea fiscal 2016 y proyecto de CFDI 3.3.
Thank you.
analiza las obligaciones tanto laborales como de seguridad social a las que se encuentran sujetos aquellos patrones que se dedican a la construcción, participando en el curso en línea Aspectos laborales y de seguridad social para empresas que se dedican a la construcción de forma permanente o esporádica. La cita es el viernes 9 de septiembre a las 10 de la mañana a través de www.estrategiaintelectual.com con valor para la norma DPC y STPS. Expone contador público y licenciado en Derecho Efraín Salvador Miramón. Para más información comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, aspectos laborales y de seguridad social para empresas que se dedican a la construcción de forma permanente o esporádica.
El profesionalismo, el entusiasmo, la innovación, el conocimiento, la pasión, están aquí para ti, las 24 horas del día, los 365 días del año. Estamos comprometidos contigo. Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Participa en el curso en línea Preparación del cierre fiscal del ejercicio 2016 con contabilidad electrónica. Impuestos propios, trasladados, retenidos, declaraciones informativas, mis cuentas, entre otros. Donde el objetivo es que el participante tenga conocimiento de los elementos que integran y soportan la contabilidad electrónica, así como la revisión del envío de archivos electrónicos XML que le permitan preparar un cierre fiscal para las declaraciones anuales, informativas, entre otros. Se llevará a cabo el miércoles 14 de septiembre a las 9 de la mañana a través de estrategiaintelectual.com con valor para la norma DPC y STPS. Expone, licenciado en Contaduría Pública Certificado, maestro en Fiscal y maestro en Administración, Mario Orlando Beltrán López. Para más información, comunícate al 01-222-785-2471, 785-2473 o 785-2477. Curso en línea, preparación del cierre fiscal del ejercicio 2016 con contabilidad electrónica, impuestos propios, trasladados, retenidos, declaraciones informativas, mis cuentas, entre otros.
Estás en sintonía de Estrategia Intelectual, difundiendo la cultura profesional.
Estás escuchando Diálogo Fiscal Estratégico a través de estrategiaintelectual.com.
Vamos a continuar con el último bloque de este interesante tema, de este programa Diálogo Fiscal Estratégico. Les recuerdo, el tema es tratamiento de los estados financieros en la contabilidad electrónica, maestro Ramón.
Bueno, regresamos ya en la parte que estábamos comentando sobre lo que es la importancia de la información de los estados financieros para esos aspectos de la contabilidad electrónica, las revisiones electrónicas. Y para dar unos pequeños tips al respecto de los rubros que tienen que tener mucho cuidado, obviamente por la generación, vuelvo a repetir, de información para efectos fiscalización. Para terminar el punto del estado de flujos de efectivo, que a mí en lo personal me gusta mucho porque es un indicador de cómo operó la empresa, y luego se solicita la justificación de la entrada de los recursos. La justificación de la entrada de los recursos ha vuelto muy importante para la autoridad. Inclusive, no sé si alguien ha dado altas de personas morales en lo que va del año, que nada más entra el contribuyente, necesita que vaya el contador y demás. Le piden al contribuyente que le expliquen el origen del capital social, la evidencia de lo que se aportó para el capital social. Por ejemplo, supongamos que un acta constiva o se vaya a dar de alta que hay 50 mil pesos, que justifiquen de dónde sacaron los 50 mil pesos. ¿Por qué? Porque aparte, recordemos que en el artículo, creo que es el 16, lo que luego me los cambian, era el 17 de renta, actualmente es el 16, si no mal recuerdo, pone cuando no se consideran ingresos acumulables los incrementos que son de capital. Entonces, pues es entrada de recursos a la entidad, que es cargo a bancos con abono a capital social, pues no es un ingreso acumulable, o sea, no genera el pago de impuestos. Entonces, por la creación de la empresa, con la entrada de lo que son los recursos, habría que justificar del por qué. Otra situación que va aunado a esto son las aportaciones para futuros aumentos. De ahí sí la autoridad tiene muy visto esa cuenta, obviamente que pide los auxiliares, los estados de cuenta, y pide aquellas personas que hicieron las aportaciones para futuros aumentos, justifiquen de dónde provienen esas aportaciones, o sea, de dónde sacaron el dinero para utilizarlo en la empresa. Esta parte, igual que es ingreso no acumulable, pues una entrada de recursos, si se observa en el rubro de recursos, en la parte de actividades de financiamiento dentro del estado de flujos de efectivo, y por esa vía, recordemos que las aportaciones para futuros aumentos ya conforman la NIF C11, pues esto ya nos piden ciertos requisitos, como que hay un acuerdo por parte de los accionistas que se ha reflejado en un acta, que no se reembolse, esto que no sea una cuenta de préstamos, porque luego vemos que la empresa necesita dinero y le entra vía aportaciones de los socios. Pues luego uno de los socios que dio el dinero dice, oye, regrésamelo. Entonces tenemos que cancelar la cuenta de aportaciones. Realmente no es una cuenta de aportaciones, es una cuenta de préstamo, ¿no? Entonces, otro de los requisitos que te marca la NIF C11 para las aportaciones es que no sean reembolsables, es que no se regrese, que no se cobren intereses, pues estaríamos hablando entonces de un préstamo, y que esté registrado lo que es contabilidad, lo que es a valores corrientes, valores monetarios, ¿no? Entonces, en la revisión, si ustedes mandan en sus balances la cuenta de aportaciones para futuros aumentos, esa parte, obviamente que es uno de los rubros que llama la atención, y también voy a comentarles otro que llama la atención, pues ya para terminar con el comentario del estado de flujos. Por la vía, obviamente, de lo que es el efecto de las aportaciones, y más si fueron en efectivo. Recordemos que hay que presentar la información por esas aportaciones, lo que son en efectivo, y el efecto que también tiene para lo que es el ajuste anual por inflación, dado que las aportaciones estén dentro del pasivo o dentro del capital, juegan para efectos de deuda, y eso te genera un ajuste anual por inflación acumulable. Entonces sí tiene varias afectaciones esa partida, y con el cumplimiento de la NIF C11 podríamos estar hablando de cuenta de aportaciones de capital contable, siendo menos riesgoso que al tenerlo sin que cumpla con los requisitos de la NIF C11, y obviamente que la autoridad pueda presuponer, pues, no cumple con los requisitos, puede ser aportaciones, pero no cumple con los términos de capital contable, se consideraría como si fuera un préstamo o probablemente sea un ingreso omitido. Entonces, por eso es la importancia de contar con información, soporte validado de lo que se está mostrando dentro de las balanzas. Y eso lo vemos en el rubro de actividades de financiamiento. Hay otras como las actividades de inversión, que son los activos fijos, el efecto de la depreciación, son varios afectaciones que se tienen en el estado de flujos de efectivo, pero obviamente sirven para la fiscalización, ¿no? El otro rubro que lo tiene la autoridad ya previsto, ya lo tiene visto, lo tiene analizado, está esperando que mande la información, es la cuenta de deudores diversos, que en el catálogo de cuentas para lo que es la contabilidad electrónica por la asociación de las cuentas, estas como tal nosotros vamos a tener nuestras balanzas normalmente tenemos deudores diversos y gastos por comprobar. La cuenta de gastos por comprobar no viene en el catálogo de cuentas. Este catálogo es pedido por el SAT, no viene. Entonces la mayoría está optando por sumar los gastos por comprobar, incluirlos dentro de la cuenta de deudores diversos para efectos del catálogo del SAT. Obviamente que esa famosa cuenta de gastos por comprobar, pues yo creo que la mayoría conoce todas las historias que puede haber en relación con esa cuenta. Pues de entrada, pues ahí hay varios no deducibles fiscalmente hablando. Se considerarían también como dividendos fictos. Recordemos que en el capítulo de personas físicas están considerados aquellas partidas que sean gastos no deducibles, que tengan un beneficio para el accionista. Son dividendos para efectos de la ley de impuesto de la renta. Y obviamente que si nosotros nos pusiéramos a analizar esas cuentas de gastos por comprobar, porque la cuenta de deudores diversos pues son préstamos, ¿no?, que se hacen ahí de la compañía, o funcionarios y empleados famosos. Pero por lo general guardan la cuenta de gastos por comprobar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Sale un cheque, sale una operación, por parte de la empresa, como no se tiene el gasto, el comprobante como tal, se queda pendiente, pues se llama gastos por comprobar. Y en dado caso que no se lleguen a comprobar, pues se tienen que mandar al gasto realmente, aunque para efectos fiscales no hayan tenido el efecto. Lamentablemente es, lo tenemos que decir, es una costumbre, pues que se quedan ahí por los siglos de los siglos, esas partidas de gastos por comprobar. Y cuando te das cuenta son saldos de 400,000, de 1,000,000, de 5,000,000, de 20,000,000, de 50,000,000, dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, esos famosos gastos por comprobar, si realmente nunca se van a comprobar, entonces hay que poner una política dentro de la entidad, es decir, si al mes no se entrega, entonces tú tienes que absorber la parte que no se pudo comprobar o la parte que se lleva al gasto, que lo tiene que absorber la empresa. Obviamente que eso afecta a la utilidad, dado que disminuye al momento en que se va a resultados. Entonces sí, esta cuenta, y hay que ponerle inclusive hasta brillantina si gustan ahí, o un marco o luz que le tienen que checar. Y esta cuenta tienen que poner tanto la parte preventiva como correctiva. Preventiva para que no se vuelva a incrementar, cuidar esa famosa cuenta de gastos por comprobar. Y correctiva, pues imponer las sanciones o hacer la depuración de esa cuenta. ¿Por qué? Porque va a tener un efecto muy importante para los accionistas, dado que la autoridad, lo podría, vuelvo a repetir, considerar como dividendos, ¿no? Entonces sí, y aparte, acaba de salir una tesis el mes pasado, que no serían afectos a CUFIN, entonces iría directamente para el pago de impuestos, piramidado por el 30%, 1.4286 por el 30, y para su declaración anual, pues ya no podría ser la parte del acreditable en base a los criterios que tiene la autoridad, ¿no? Entonces sí, es de verificar esa cuenta de gastos por comprobar, que la mayoría lo está presentando dentro del catálogo de cuentas de la cuenta de deudores diversos. Y hay otra cuenta que es el corazón de la empresa. Se llama cuenta de inventarios. La cuenta de inventarios, que lamentablemente varias empresas no tienen el control interno, es un aspecto muy importante. El control interno de las empresas no se ha mantenido, no se ha validado, y esto genera en los saldos que estamos nosotros comentando. Pero si ahorita las empresas se comentara, a ver, ¿cuánto es lo que se tiene realmente en inventario? Yo creo que si cotejaran el físico con lo que se tiene en contabilidad, no cuadraría, no haría match, dado que se traen problemas desde años anteriores por el manejo de inventarios y obviamente por aspectos de movimiento dentro del costo de la venta para efectos deducibles de ICR, ¿no? Entonces sí, esta parte del famoso inventario que va en correlación con el costeo, tenemos que ponerle tanto la atención que comentábamos en las anteriores cuentas, dado que es por donde circula la operación de la entidad. Ya con los FDIs que la autoridad tiene y demás, y puede hacer compulsa con terceros, que también es una parte importante, la compulsa electrónica. Esto es validar los reportes que se tienen de las facturas de un contribuyente con otro, hacer el famoso cruce. Ese cruce puede hacerse ya con lo que serían las balanzas. Obviamente que las dos partes hubieran subido su contabilidad. Y si no, de todas formas, con la expedición de los FDIs, con ese cruce podían darse, pero el parámetro a justificar sería en las balanzas. Bueno, en lo que es la parte de lo del inventario, que se encuentra en la parte, lo que debe contener en el 33 del reglamento del código, en el apartado B, el inventario, la forma como se registra, la entrada, salida de mercancías, estos los famosos tarjetas, cardex, o los reportes que se tienen dentro del almacén, dado que recuerden que un faltante de inventario se considera como un ingreso, esto es como si fuera una venta, y por la parte de la entrega del inventario también vuelve a ser un punto importante, porque la mayoría de las entidades no cumple con este asunto de la entrega del bien, que realmente se vea que salió la mercancía, porque también puede darse para efectos de lavado de dinero, simular operaciones teniendo, entre comillas, inventarios. Por el punto de entrega, por ejemplo, hemos tenido casos de empresas que van vendiendo mercancía o entregando en los pueblos, y obviamente que pues esto es parte justificante del gasto de la gasolina, del flete, la transportación, y obviamente se pide la justificación de estos, ¿no? Entonces, oye, pues la empresa salió, aquí está el vehículo, aquí está la bitácora, la gasolina que pagó, y esto fue la mercancía que se entregó, las famosas remisiones, o aquí donde firmó el contribuyente, mira, aquí se tiene la empresa en cuestión, es real, bla, 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 metimos su 32D, toda la situación al respecto, ¿no? Eso obviamente es para tener un control del inventario. En los que pidan devolución de saldos a favor, aquellos que tengan afectación de inventario a tasa cero, pues aquí tienen que tener mucho cuidado con lo que es del inventario, porque parte de lo que te pide la autoridad dentro de la información para que seas afecto a la devolución es del por qué se tuvieron gastos, por ejemplo, al 16, en relación con una mercancía que está al 0%. Entonces, parte de eso es la justificación y vienen las facturas, las bitácoras, las operaciones y recordando el 33 del reglamento, la entrega de las mercancías. Entonces, en esta parte y llevándolo al balance general, pues también las variaciones del inventario pues dan a entender compra-venta y eso tiene que ir relacionado con el costo. ¿Qué indicador sería el margen de utilidad bruta en relación por lo que es el costo contra las ventas? Que guardan una correlación que si la entidad está llevándolo correctamente, digo, pues cada entidad tiene un margen de utilidad bruta distinta, pero para eso es el análisis que sale del área de programación por la información que se manda de las balanzas. Y ese es otro indicador que tiene la autoridad, porque ha detectado en revisiones, visitas domiciliarias y demás, que luego hay entidades que reportan costo de ventas mayor que la venta, siendo esta situación, pues contablemente, ya, pues, ¿cómo va a haber más costo de ventas que ventas, no? Y pues sí, sí se da. Entonces, pues ya de entrada, pues ahí hay un focote rojo. Dice la autoridad, no, aquí algo está pasando, porque igual, ¿cómo va a tener más pérdidas sin lo que sale la mercancía? Algo está sucediendo en esta parte, ¿no? Entonces, Lo que nosotros tenemos en cuenta del inventario en relación con el costo y lo que es el margen de utilidad nos va a dar en este famoso margen, un comparativo de qué movimiento se ha tenido en relación de la venta, el costo y el inventario. Es un indicador muy importante. Es muy sencillo de calcularlo. Simplemente agarran el total de ventas al 100%, dividen lo que es el costo de venta entre la venta para tener la correlación del costeo y lo que es la utilidad bruta en relación con lo que es la venta, y les va el porcentaje. Y ese es un indicador muy importante. ¿Por qué? Porque en base a lo que se mueve de la venta, por ejemplo, si de un año a otro se duplicara la venta, se supondría que el margen de utilidad bruta se tendría que mantener igual, porque el costeo se tendría que también duplicar en correlación a la venta. O sea, lleva una relación de manera directa. Entonces, al momento que hubiera una variación, habría que ver si es por un incremento en lo que se tiene el inventario, en el costeo, una disminución en los ingresos, todo ese tipo de situaciones, obviamente tenerlos a la mano para algunos probables aspectos de fiscalización más adelante. Entonces, como podemos observar, o lo que estamos comentando, pues hay varios indicadores que no nos damos cuenta hasta que presentamos los estados financieros y solamente nos quedamos en las balanzas, y hay algunos que ni las balanzas se preocupan, simplemente siguen registrando, y ya cuando llegan al final del año, porque hay que mandar la anual, claro, obviamente con los ajustes correspondientes, pues ahí bota, y hay que estar detectando qué fueron las operaciones que se registraron mal, si hay facturas canceladas, si hay duplicidad de registros, si faltan soportes en las pólizas, todo eso que bota hasta que realmente observas la información, ¿no? Analizas y en base a ese análisis interpretas por la parte de lo que es la contabilidad. Entonces, en esa parte se nos están yendo el aspecto técnico, siendo que para eso estudiamos la carrera. No somos capturadores de pólizas, no somos calculadores de impuestos, no somos tramitadores ante el IMSS, el SAT, el Infonavit, pero lamentablemente por la operación de la empresa hemos caído en eso y se nos ha olvidado esa parte importante, ¿no? Los estados financieros, las implicaciones que se tienen, y la parte correctiva y preventiva que debemos decirle al dueño, a lo que es el empresario, situaciones que debe de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque eso también tiene aspectos de toma de decisiones, aspectos de control interno, aspectos presupuestales y hasta aspectos de impuestos, porque es muy común que, ay, se incrementaron los ingresos, tuvimos un caso, se incrementaron 5 veces los ingresos, ¿no? Ah, eso tuvimos una venta formidable. Y la utilidad fue casi, casi la misma que del año anterior. Entonces, ¿qué pasó? Que la parte de los impuestos también fue en relación al mismo incremento de los ingresos. Entonces, oye, aquí había que haber checado la parte de la estrategia fiscal, algunas situaciones de deducción inmediata, ir viendo la situación de la cartera. Esa parte se nos barre. Y obviamente que, vuelvo a repetir, es una fuente de información súper importante que tenemos que tener a la mano, y es lo que nosotros realmente es nuestro trabajo que tenemos que analizar. Si pueden ir a checar su título, por el cual se titularon, dice licenciado en contaduría pública. No dice calculador de impuestos ni tramitador. Si en dado caso pueden tener su especialidad, pero eso no exime de nuestro trabajo. Realmente el análisis de la información que se está llenando y que obviamente que la autoridad pues ya se ha vuelto mucho más técnica y ahora utiliza nuestras herramientas. Y ahora nosotros no las utilizamos y quedaríamos en un estado de indefensión. Nosotros, pues solamente que nos pida la justificación, una revisión electrónica, y no sepamos ni el fundamento, ni de dónde proviene, ni cómo fue que llegamos a ese saldo, ¿no? Entonces, ahí les invito a que puedan hacer el análisis. Parte de los servicios que ya se están ofreciendo, que eso es un servicio nuevo, pues es la prevención en materia de revisiones electrónicas al hacer el análisis de estas partidas, ¿no? Por todas las implicaciones que acabamos de comentar, entre otras. Pues bien, yo les agradezco, licenciada Soledad, obviamente gracias por el espacio, la Estrategia Intelectual, por tenerme como invitado ya cada dos semanas por aquí. Y dentro de dos semanas, probablemente estaremos comentando, el paquete económico se presenta el 8 de septiembre, y ya aunque se tienen los precriterios y demás, probablemente venga movimiento dentro del código, les comentaremos algo al respecto, porque es lo que se vendría para el cierre, y pues ya lo que hicimos la parte introductoria, pues de los movimientos tanto en contabilidad, facturación y revisiones electrónicas, que tendremos que hacer los ajustes, eso sí, de aquí a final del año, ¿no? Entonces, pues seguimos en estrategia y escuchamos a los demás colegas y les recuerdo que tengan un buen fin y vayan previendo el puente del grito, porque viene el cálculo de impuestos de agosto y no los quiero ir a ver en el megapuente que se va a tener del 15, 16, 17. Empezamos desde el jueves 15, viernes 16, sábado 17, domingo 18 y el lunes 19, y estén calculando sus impuestos, ¿no? Entonces ahí les invito a que sean previsorios. Pues muchas gracias, les agradezco y que pasen buen fin de semana. Gracias a todos.